mañana, 38 minutos, está con nosotros hasta ahora el doctor Francisco Bernate, uno de los abogados penalistas más importantes del país, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Doctor Bernate, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su palabra, por la invitación. Un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo y a toda la inmensa audiencia de la FM, que cada vez crece más y más y más. Felicitarlos por este maravilloso nuevo formato, por este nuevo equipo. La verdad es que estamos muy enganchados con la FM. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Bernate. Es usted muy generoso. Una de las preguntas que nos hacemos los colombianos, y por eso queremos hablar con usted, cuando escuchamos este caso de Centros Poblados, es ¿cómo carajos, y discúlpeme por la virulencia, pero es que de verdad, ¿cómo carajos un tipo como este señor Tapia, verdad, que ha estado involucrado en varios carteles de la contratación, que es un delincuente probo, pues porque eso, a esa conclusión llegaron las autoridades, es un tipo que ha venido evadiendo la justicia colombiana, es un tipo que le dan casa por cárcel y se pavonea en aviones privados y va a comprar casas en El Poblado, casas en Antioquia, es un tipo que le dan casa por cárcel y le toman fotografías en conciertos, termina metido en otro tema como este. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, pues sin lugar a dudas, este tipo de personajes son muy frecuentes en la licitación pública colombiana, porque son los que conocen esos caminos secretos, esos que conocen esos pasillos, digamos, que conocen funcionarios, que conocen cómo hacer las trampas. Y pues lo que hizo aquí fue, por decirlo de alguna forma, muy tristemente, el estructurador del proyecto. Era el que les decía, hagamos esto, consigamos esto, hagamos esto. Y nuevamente, pues resulta involucrado en otro hecho delictivo. Y pues esa es la prueba, desafortunadamente, que en Colombia no siempre la resocialización opera. Y esperamos, pues, que este sea un criterio a tener en cuenta por los jueces de la República a la hora de resolver su caso.
Con los buenos días, ¿qué tiene contemplada la ley específicamente para los que reinciden? Me decía el fiscal que ellos tienen la firme decisión de no volver a hacer un preacuerdo, un principio de oportunidad con el señor Emilio Tapia. No porque la ley lo prohíba, podría hacerse, sino por convicción, porque es como premiar a una persona que reincide una y otra vez en temas de corrupción. Es la tercera vez que está en un tema de estos.
Bueno, Darcy, con los muy buenos días y felicitándote por tu sección, está muy, muy, muy buena. Hay que decir una cosita, y es que la ley sí lo prohíbe. El artículo 68A del Código Penal establece la prohibición para quienes hayan sido condenados previamente por delitos como los que ha sido condenado el señor Tapia, de recibir cualquier tipo de beneficio, ¿ok? Tu pregunta es, o sea, ¿pero puede hacer otro principio de oportunidad? Habría que mirar los tiempos, porque el principio de oportunidad también tiene un límite. No se puede volver a conceder dentro de los 5 años siguientes. Entonces, si estamos en ese rango de los 5 años, que de pronto no, pues ya sería una decisión del fiscal general de la Nación, que ya ha anunciado que yo no le voy a dar ningún principio de oportunidad. Sin embargo, pues sí creo que antes de cerrarle la puerta a cualquier tipo de beneficio, habrá que ver qué información tiene, porque en el caso de los hermanos Moreno, pues la información de Emilio Tapia fue muy importante para esa condena. Entonces creo que legalmente no hay una inhabilidad para eso, porque yo creo que ya pasaron los 5 años, es claramente el resorte del fiscal, pero hay que mirar qué información puede entregar el señor.
Ahora, en términos de el proceso como se conoce, doctor Bernate, todavía estamos lejos de la parte que indigna a los colombianos, que es la pérdida del dinero. Es decir, recién estamos en términos de procedimiento, y esta es mi pregunta, en el análisis de las pólizas, de quién dio las pólizas, de quién las traficó, de dónde salieron, de la falsedad del documento público y privado, ¿verdad?
Así es. La imputación que se hizo ayer es una imputación que tiene que ver exclusivamente con un primer hecho que es relevante, y es cómo consiguieron esa póliza falsa, de dónde sale esa póliza y que se entregó efectivamente a la entidad. Pero si miras, no se hizo referencia a ningún aspecto económico. No se les imputó el hecho de haber engañado al Estado para obtener esos recursos o el hecho eventualmente de que hubiera habido negligencia dentro del ministerio para entregar esos recursos. Darcy nos hablaba temprano de que viene una segunda y una tercera ola de imputaciones. Ahorita estamos en lo de la póliza falsa, que se puede ampliar, por supuesto. De verdad que yo considero que en una segunda o en la tercera en la que nos habla Darcy, nos van a hablar ahora sí del dinero.
Doctor Bernate, a mí siempre me ha llamado la atención que deberíamos de hacer como un cartel de los más buscados, de estos reincidentes que tienen la experticia de tumbar cuánta licitación hay. Mire, este personaje es que metido en cosas de internet, pero también han estado en acueductos, en vías, en alimentos para niños. Es decir, ellos viven de las licitaciones amañadas. Mi pregunta es, ¿hay alguna pena concreta para estos reincidentes y que verdaderamente la justicia colombiana dé ejemplo con sanciones ejemplares?
Bueno, profesor Quijano, con los buenos días, dos son las consecuencias de ser reincidente. La primera, perder todos los beneficios. Ya no hay beneficios para una persona que es reincidente. Eso ya es muy importante. Y en segundo lugar, ya cuando se va a determinar la pena en concreto, el juez debe irse hacia el máximo cuando la persona tiene antecedentes, porque es una circunstancia de agravación. Hasta ahí vamos bien, digamos. Lo que usted dice es muy importante, porque es que estos procesos de licitación pública en Colombia se han vuelto lo más parecido al lejano oeste. Personas que pagan millones de pesos con tal de encontrar la información a su contraparte, personas muy fogueadas y que caminan entre lo legal y lo ilegal. Eso es una verdadera masacre lo que pasa ahí. Y mire, doctor Quijano, que lejos de repudiar personas con este tipo de pasado, son bienvenidas, porque es que conocen esos cables secretos. Pues yo creo que hay que purificar un poco el estado de las licitaciones en Colombia, ver qué es lo que está pasando y que eso no sea un escenario, insisto, lo más parecido que hay al lejano oeste.
Doctor Bernate, ¿cómo se podría explicar el escenario en el que quien tenía la obligación y el deber de no permitir que esto se pasara, es decir, de estar al frente de la licitación, de las audiencias, de la revisión de los documentos, la ministra de las TIC, pueda convertirse en víctima en el proceso?
Bueno, don Santiago, es un gusto saludarlo. Y digamos que en la imputación que se hizo ayer, pues sí, definitivamente queda claro que el Estado fue engañado, que el MINTIC fue engañado por una maniobra fraudulenta orquestada por estas personas, y por ende, digamos, hasta dónde vamos, pues sí habría que decir que se avizora que el Ministerio es víctima de un engaño, por lo menos en la etapa de ayer. Vamos a ver qué sucede en las etapas posteriores, porque claro, hay un papel falso, pero es que en estas contrataciones, una vez se reciben las pólizas, todos los documentos, se hace un primer comité, donde están todos sentados, incluido la aseguradora. Y en este caso, la aseguradora o no estaba, o no la invitaron, o algo pasó, porque se hubieran podido enterar de que la póliza era falsa. Entonces, en la segunda o en la tercera imputación va a pasar una de dos. O van a completar la imputación contra estas personas, diciendo que además de todo esto, estafaron a la entidad, caso en el cual pues queda claro que la entidad no tiene ninguna responsabilidad, o van a trabajar o van a estructurar algo de peculado culposo, porque el que, es decir, la plata se perdió imprudentemente, un imprudente al no verificar eso, porque lo que es claro es que yo no puedo decir que yo engañé a una persona, cierto que esa persona fue engañada, y además decir que el engañado comete un delito, eso no se puede hacer. Entonces aquí o es víctima o está del otro lado, pero como está preliminarmente la cosa, pues sí, la engañaron, por ende es una víctima.
Pero cómo, ahondando en ese punto, doctor Bernate, ¿cómo se puede establecer ese rol de víctima o victimario? Difícil pensar que una situación de estas se presente sin ayuda desde adentro del ministerio, o igual desde adentro del banco, que también pues se vio afectado con la falsificación de estos seguros. ¿Cómo se puede establecer si se es víctima o es victimario dentro del proceso?
Bueno, William, con los muy buenos días, y eso no es muy difícil. Víctima es todo aquel que haya sufrido un perjuicio, es el que es inocente, no tiene nada que ver. Los engañaron, no tuvieron nada que ver, son víctimas. Pero cuando usted aprecia de pronto que se faltó a la diligencia, al cuidado, al revisar esas pólizas, o insisto, el problema muchas veces no es revisar la póliza, sino el comité que se hace después, donde tiene que ir la aseguradora, y aquí no apareció la aseguradora, se dice, no, aquí sí ya usted tiene una responsabilidad, y usted ya no es víctima. Lo que sucede, William, es que la discusión sobre las víctimas se hace en la audiencia de acusación, y le doy que es la que sigue, y le doy un ejemplo. En el caso de Álvaro Uribe, llegaron cuántas víctimas. A una imputación como víctima puede llegar casi que cualquiera, porque ni siquiera se toma esa decisión. Esa decisión se dará con las siguientes imputaciones, para que conozcamos cuál es la posición de la Fiscalía sobre la actuación de la ministra, y sobre todo en la acusación, que es cuando el juez ya va a definir quién es y quién no es víctima. Entonces, por ahora es un aspecto preliminar donde casi que cualquier ciudadano hubiera podido comparecer ayer. Y eso no es un problema.
Ahora, doctor Bernate, ¿cuánto tiempo podemos esperar los colombianos para que esto se resuelva? Hay que entender que la Fiscalía se gana una carita feliz, un chulito, porque se está moviendo muy rápidamente. ¿Cuánto tiempo estos procesos duran?
Luis Carlos, carita feliz y chulo para la Fiscalía, que es una muy buena explicación, que llevó sus gráficos, que lo hizo bien, lo hizo claro, lo hizo muy bien, que da cuenta que es una investigación seria. Carita muy feliz. Carita muy triste, pero muy triste para la Procuraduría. ¿Qué actuación tan penosa la de la Procuraduría?
¿Por qué?
Que ayer asumió, no es que asumió el rol de un fiscal adjunto. ¿Cómo así que al procurador le parece muy bien que le fiscalía una investigación de meses y la persona que está acusada no pueda mirar cuáles son los 500 papeles que lo incriminan? ¿Cómo así que el procurador viene a decir que los abogados tienen que estar preparados para un caso y que tienen que conocerlo hace 10 minutos y la fiscalía 3 meses? Que el procurador nos representa a todos, no solamente a la parte acusadora. Y el procurador aquí desatendió por completo el derecho humano a la defensa que tienen estas personas al prácticamente pretender que la audiencia continuara. Además, él dijo, no, a mí me parece que 2 días son razonables. Entonces, ahora los procuradores son los que fijan los términos judiciales. Esto va a abrir un gran debate, y es si realmente vale la pena tener la Procuraduría en el proceso penal. Porque mire el desbalance que se genera. En la audiencia de ayer terminaron los acusados, que yo no los conozco, no tengo nada que ver. Pero, hombre, hay un desequilibrio total. Yo tengo 3 meses para estudiar para este examen, y a usted le vamos a dar 1 hora. Eso no es justo. Eso no es un fair trial. Entonces, carita muy feliz, y abramos el debate sobre la Procuraduría, que carita muy triste. Tiempos, 240 días tiene a partir de ayer, 240 días, 8 meses la Fiscalía para presentar una acusación, y después vendrá el juicio, que puede tomar 2 y 3 años. Luego estamos en un aproximado de 4 años. Pero ¿qué pasa? A medida que las cosas avanzan, varios de estos, como ya lo anticipaba por ahí Darcy esta mañana, van a querer llegar a acuerdos. Y eso puede tener una implicación en la medida en que pueden haber las primeras condenas en menos de 1 año. No es un proceso rápido, en Colombia no son muy rápidos, y eso que tenemos la virtualidad, Luis Carlos, que hoy nos permite estar opinando, porque vimos la audiencia. En otras condiciones nos costaba que Santiago, nos tocaba que Santiago nos contara qué fue lo que
hizo.
Y listo. No, gracias a la virtualidad podemos opinar, podemos cuestionar y podemos criticar. Esto sí es democrático. Pero en términos de tiempo, Luis Carlos, yo, ¿qué te puedo decir? Pues te cuento una anécdota nomás. Con Colpuertos está desde el 98 y todavía estamos. Con Colpuertos todavía está.
Buen punto.
Sí. Pero vale la pena hacer ahí la aclaración, doctor Bernate, que es el papel de la Procuraduría en el proceso, ¿no? Como garante de los derechos, más no el papel de la Procuraduría dentro de la investigación disciplinaria
correcto.
Sí, porque digamos, la Procuraduría ha avanzado en eso.
Sí, no, oyen. La parte disciplinaria, ahí es donde está la Procuraduría. Pero ¿por qué tenemos que tener un procurador que va a las audiencias a opinar? Que va a opinar en nombre de la sociedad. Y lo que hace aquí es convirtiéndose casi en un fiscal de apoyo. Eso no puede ser, porque eso desequilibra las cargas. Porque es que los procuradores también representan a ese sector de la sociedad que son condenados. Y la actitud de ayer fue una actitud que no es la que se corresponde con alguien imparcial, y es lo que cada vez más estamos viendo, y un proceso adversarial es la fiscalía y la defensa, no más. ¿Por qué tiene que haber ese agente? Y como dice Arti, los necesitamos en las investigaciones disciplinarias, no necesitamos que vengan a opinar a los procesos, a ayudarle a la fiscalía, sino que atiendan el objeto misional de la Procuraduría. Ese es un gran debate que se está dando en Colombia y que vamos a liderar, porque no puede ser que una persona esté en esta desventaja, que tenga la Fiscalía en contra, la Procuraduría en contra, las víctimas en contra, y que alguien pueda avalar que la Fiscalía tuvo 3 meses para preparar un caso y al ciudadano le van a dar 1 hora para poderlo estudiar.
Claro,
eso no
ahí
se compadece con los derechos humanos.
Y yo entiendo perfectamente la postura loable de la defensa de los derechos humanos y de lo que la ley establece, pero pues sí va a ser un poco popular, ¿no, doctor Bernate, salir a la defensa de estos señores que, pues evidentemente, son reincidentes en este tipo de situaciones y que le están robando la plata a Colombia, ergo, a usted y a mí?
Y a mí, claro, pero muchas veces cuando uno le traslada los 500 papeles, pues es donde uno ve, mire, las pruebas están muy duras, declarémonos culpables. A veces eso pasa. Los papeles son demoledores. O a veces los papeles nos dan al juego para algo. Es decir, es un derecho humano, el derecho a prepararse para una audiencia en la que lo van a mandar preso. Pero no puede ser que haya este desequilibrio. Uno no pide que les den 6 meses. Denles lo que pidieron, 5 días. Que se reúnan. Es que no han podido ni siquiera reunirse con el abogado. Que se vean las caras, hablen, miren a ver para dónde van a coger. Este es un derecho humano y yo creo que 3, 4, 5 días pues no es una exageración y es lo que pasa en todo el mundo. Pero aquí, tome, le entregamos 500 ahora, hojas, tiene una hora y defiéndase.
Ahora, lo que usted dice es interesante en términos de esa puede ser una herramienta que va a utilizar la defensa de Emilio Tapia frente a la presencia de la Procuraduría en este momento de la situación judicial de los indicados. Pues, doctor Bernate, como siempre, mil gracias por darnos unos minutos y por enseñarnos tanto sobre estos procesos y la dificultad que estos tienen y cómo estos se van manejando. Eso está muy amable, muy gentil.
Y también los aciertos, ¿no? También decir, oiga, tenemos una fiscalía que está haciendo bien su trabajo. Así fue, impecable, impecable. Entonces, muchas gracias, un feliz día. Nuevamente, felicitaciones por el espacio que cada vez está mejor y que nos acompaña todos los días. Un abrazo para todos y muchas gracias.
Doctor Bernate, muy buena explicación, muchas gracias. 6:54. Profesor Quijano, ¿no? Una clase importantísima sobre procedimiento, que es lo que tantas veces nos falta en Colombia, ¿no?
Es que yo soy bernatista. Ahora que todo el mundo está lanzando para la presidencia, yo soy bernatista.
La claridad
con que el doctor Bernate nos explica a los oyentes de la FM que tenemos ese privilegio, el tejemaneje jurídico es muy poco y además la calidez de su discurso, en teoría del discurso, es muy ameno. ¿No le parece que uno sale hasta tranquilo?
No, sale tranquilo, sale entendiendo, sale con una película clara de cómo van a darse las cosas. Digamos, es un traductor de mucho de las cosas que Darcy nos cuenta.
Sí, señor.
Darcy es supremamente especializado, ¿no?, en un nivel importantísimo, y el doctor Bernate nos explica con plastilina a los que no somos abogados y no conocemos sobre el procedimiento que es determinante en este tipo de situaciones.
Oiga, Luis Carlos, ¿puedo meter una cuñita?
A ver, ¿sí?
¿Sabe que es que por aquí me preguntan por dónde se escucha en DirecTV? ¿Usted ha visto que en DirecTV uno escucha la FM, pone el televisor? Hay mucha gente que dice, ¿en qué número? Y es el 992 de DirecTV.
Muy buena cuña. Tema del día a esta hora, contra las drogas, numeral contra las drogas, es el tema del día de la FM. Hacemos una breve pausa en instantes, continuamos con más. Esto es la FM, las noticias como son.
Lisa Murano, absolutamente única.